la compañera Elisa.
¡Yo, una humilde mujer!
Nada más que Elisa.
En el Palacio de Correos y Telecomunicaciones funcionó desde mediados de 1946 la primera oficina de Eva Perón. En este despacho con vista a la Casa Rosada, Evita dio sus primeros pasos como dirigente política.
¡Yo saldré con las mujeres del pueblo! ¡Yo saldré con los descansados de la patria!
Cuando elegí ser Evita, un podcast del Centro Cultural Kirchner con producción del Comando Evita. Narrado por Julia Rosenberg.
Hoy mismo prefiero ser Evita, porque siendo Evita se quiere siempre me llevará muy dentro de mi corazón.
Episodio 9. Del trabajo al baile.
En los años previos al peronismo, había comenzado un proceso de migración interna, en que habitantes de las provincias se mudaban a la Buenos Aires industrial en busca de trabajo. Algunos de los partidos cercanos a la capital federal, como Lanús, Avellaneda y San Martín, sobrepasaban el 500.000 de habitantes cada uno. Esto produjo grandes cambios demográficos en las ciudades, pero también en los aspectos culturales y sociales. Además, durante los años del peronismo se incrementaron los salarios y el mercado interno, dando como resultado un clima de optimismo en el que las clases populares comenzaron a tener nuevas prácticas de consumo y de ocio.
No es y de pronto y yo fanática. Quiero explicarme aquí la causa, un fundamental, un que domina desde, un desgarrándome, un en mi corazón como si me clavase íntimamente.
Esta nueva clase trabajadora, que en general provenía de las provincias del interior, eran en Buenos Aires un factor de dinamismo económico. Compraban, gastaban, depositaban una parte de sus modestos ingresos en manos del comercio del ocio y el entretenimiento que estaba en pleno ascenso. La euforia popular del primer gobierno de Perón se manifestaba no solo en las concentraciones del 1 de mayo y del 17 de octubre, sino que también la vida céntrica entre vespertina y noctámbula se peronizaba. Para el gobierno peronista, la democratización de la noche era un tema importante. Se quería demostrar que así como había un antes y un después en la política laboral, la distribución de la renta y el crecimiento económico, también se podía diferenciar una manera peronista de divertirse y trasnochar.
Hay lo monótono sin, el paisaje sin, lo definitivo que parece sin, una cree, pero en el fondo no a aquello, un grito. No a resignarme, por fin llegó, ese fue, mi día, ay, mi maravilloso. Un camino nuevo, lo por hacer, la cosa por, la revolución por.
Algunos viejos tangueros protestaban porque en la calle Corrientes de la ciudad de Buenos Aires había más pizzerías que bares. Una alianza secreta entre la comida inmigratoria y el estómago criollo, todo con abundante vino barato. Se acuñaba entonces la expresión los 20 y 20, para nombrar a los y las provincianas que, por lo menos, siempre tenían 20 centavos para esa porción de mozzarella que comían de pie y otro tanto para hacer sonar la rocola del bar con el Rancho de la Cambicha de Antonio Tormo. Esa pizza y ese disco simbolizaban un mercado en expansión, que permitió durante los años del gobierno peronista una considerable movilidad social.
No es el azar, no es de buenas a que se me ha traído. El caso que me toca no es y... De pronto, yo fanática, quiero explicarme aquí el caso, no el azar, un sentimiento, un fundamental, no es de buenas a y de pronto a cosas grandes.
En relación al consumo cultural de los migrantes del interior, en el ranking de preferencias ganaba ampliamente el cine, seguido de cerca por los bailes, el fútbol, el teatro, los parques y las costaneras a las que iban los fines de semana a comer asado y a pescar. Un capítulo aparte merece el tema de los bailes. Había muchos salones y en clubes y asociaciones se armaban pistas que funcionaban los domingos, desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana, con un descanso a las 9 para comer algo. Hacia fines de los 40, este tipo de salones se popularizó por toda la ciudad. En esos salones había población inmigrante de Europa de principio de siglo, que ya había sido nacionalizada, y también quienes venían de todas las provincias argentinas. Incluso los primeros estaban más porteñizados que los segundos, y eran estos últimos los que más extranjeros se sentían en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, más que el tango, el folclore representaba el sentir de la nueva clase proletaria.
desde los bordes, esto, cada golpe, los puñetazos bajo el cielo. Quiero explicarme aquí, esto, cada golpe, aquí esto, los corazones. El líder, él. El cóndor, él. Aquí esto, un sol que hay que mirarlo. Una fuerza, quiero, para mí los obreros. Para mí los que cruzaron, para mí los que hogueras.
El folclore era un plato fuerte en estos lugares, pero el mayor impacto popular lo tenía el otro folclore. Antonio Tormo, bautizado el cantante de las cosas nuestras, fue la figura más representativa de ese folclore bailable y fiestero. Tormo era al obrero del interior aporteñado lo que Alberto Castillo al tanguero de clase media baja. Su disco El Rancho de la Cambicha llegó a vender más de 3 millones de discos. Las radios comenzaron a pasar esta música más todavía a partir de 1947, cuando por una disposición gubernamental todos los medios se vieron obligados a difundir un 50% de música nacional.
Para mí, los obreros. En primer lugar, para mí los que estuvieron, los que cruzaron, viniendo, los que en columnas alegres, los que dispuestos, los que a todos, los que a morir, para mí los que en diagonales avanzaron, los que hicieron callar, para mí los que todo el día, los que reclamaban, los que a gritos, los que encendieron, los que hogueras.
Esta música, parecida al folclore pero más bailable, la tocaba la orquesta característica. Síntesis musical de los nuevos cruces culturales, esta orquesta toca sin parar, con la sonoridad de acordeón a piano va y viene entre el nativo y el inmigrante, mezclando las más disímiles referencias geográficas, siempre en un tono de fiesta exacerbada. Tocaban rancheras, valses criollos, milongas, temas camperos, polcas, chamamés, tarantelas, pasodobles y jotas arangonesas. Pero también podían incluir música brasilera y tropical. La orquesta característica es un tipo de formación instrumental que, por su repertorio y modos de interpretación, atrae a porteños y a provincianos por igual. No obstante la heterogeneidad, las canciones bailables de la orquesta característica funcionan como un denominador común de todas las fiestas, de todos los bailes. Se trata de canciones que, a diferencia del tango y el folclore, borran las distancias entre lo rural y lo urbano. El término que resumía esto y que se comenzó a usar en estos años era el de bailanta.
Mi empresa, los comienzos. Cuando advertí, lo imposible, palabra. Cuando advertí, empecé a ver. Por eso, aquí esto, quiero servir, empecé. Lo imposible, palabra.
Las mujeres que concurrían a los bailes tenían entre 15 y 20 años, pero también iban más grandes, algunas casadas. Las amas de casa, el oficio de la mayoría de las mujeres que iban a estos bailes, trabajaban de lunes a sábado en las casas de las señoras. Los días francos, los domingos y a veces también los jueves, iban a los bailes, donde la gente es un poco menos diferente, como decía un acordeonista de la época. Las muchachas por la tarde hacían plaza y llenaban las funciones matines del cine. Hacia el anochecer se dirigían al baile.
Porque conozco las tragedias, los pobres, hombres y mujeres en voz baja. Las víctimas, los explotadores, les han hecho el dolor. Por eso, la justicia inexorablemente. ¿La justicia qué? Cueste lo que cueste. ¿Qué? Caiga quien caiga. Porque yo.
Como las casas de tango de principios de siglo, los nuevos salones aparecen ante la mirada escandalizada de la burguesía como sumideros, donde de noche se corporizan los deseos reprimidos de muchos y muchas que de día caminan por otras veredas. A diferencia del ambiente estrictamente controlado de los bailes de clase media, las reuniones populares son más permisivas en materia sexual. Las chicas suelen ir al baile sin la custodia de la madre, como sucedía en otros ámbitos. En los bailes no faltaban redadas policiales que buscaban reprimir a las trabajadoras sexuales, al menos hasta 1951. Cuando Perón decretó una nueva ley de profilaxis que volvió a legalizar la prostitución y los prostíbulos.
A mí me ha tocado destruir contra. Allí yo pongo mis obras, nacen. Las paredes deben ser, nacen. Las mesas deben ser, nacen. Las vajillas deben ser, nacen. Las ropas deben ser, nacen. Los dormitorios deben ser. Nacen. Las flores deben ser. Nacen. Es mejor que vengan. Es mejor que vean.
¿Y cómo era el ocio y la noche para Eva? No fumaba, no le gustaba el alcohol y casi no tenía entretenimiento por fuera de su actividad política. A diferencia de Perón, que se dormía temprano y se levantaba al amanecer, Eva tenía una intensa actividad nocturna, aunque alejada del ocio y el esparcimiento. La mayoría de los días de la semana trabajaba hasta la madrugada en su oficina de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Algunas noches cenaba en el restaurante del hogar de la empleada con dirigentes sindicales y mujeres del Partido Peronista Femenino que viajaban desde las provincias para coordinar con ella la estrategia política. En 1950, un conjunto de intelectuales, artistas y escritores organizaron la peña Eva Perón, en la que leían poemas y textos peronistas mientras compartían la cena con Eva. A veces se le hacía tan tarde que se quedaba a dormir en el hogar de la empleada para evitar que Perón la regañara por trabajar tanto y dormir tan poco. En La razón de mi vida, Eva reconoce ser desordenada y caótica en su modo de hacer las cosas, asimilando su estilo compulsivo a la pasión revolucionaria. Esporádicamente, Perón y Eva pasaban los fines de semana en la quinta de San Vicente. Perón cocinaba, se ocupaba del jardín, practicaba esgrima y descansaba. Eva, en cambio, se aburría. Lamentaba no poder dedicar esas horas a la acción política y no sabía qué hacer con el tiempo libre.
Ya la razón. Ya. La vida. La razón es. La vida es. La razón de mí, darse, abrirse. La vida de mí, darse. Ya. Lo que quise. Pero además... La razón de mi vida es, la razón de mi muerte es, la causa es. Ya, hasta el fin.